Aquí estamos, cuidando la salud de nuestras comunidades. Un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Con la participación de COLEFOM, especialistas de México y de Estados Unidos, así como expertos de las Universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, Iberoamericana, del Instituto Nacional de Psiquiatría y Promotoras con Alma. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio dedicado al bienestar emocional de nuestra comunidad latina. Hoy aprenderemos qué hacer cuando alguien está en crisis y cómo podemos ayudar en especial a niños y niñas a través de darles un primer auxilio psicológico que llamaremos PAP. Soy Xochitl Castañeda, coordinadora de la Comisión de Salud de COLEFOM. En este nuevo episodio nos acompaña nuevamente la doctora Nicté Castañeda. Ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara e integrante del equipo docente del Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos para Migrantes, Refugiados y Desplazados. En el año 2024, diseñó y ha sido la docente del curso de Primeros Auxilios Psicológicos para Migrantes frente a las violencias, orientado al fortalecimiento de capacidad de líderes y promotores comunitarios. Doctora Castañeda, en el episodio anterior hablamos de la importancia de capacitarnos para apoyar a nuestra comunidad en temas de salud mental. ¿Puedes recordarnos cuáles son los pasos claves para dar un primer auxilio psicológico, es decir, un PAP, sobre todo en estos momentos en que nuestra población migrante está siendo tan afectada por la violencia, por las redadas, las deportaciones, y que son momentos en que muchas y muchos de nosotros estamos viviendo en congoja y miedo?
Gracias nuevamente, Xochitl, por abrir este espacio y por esta invitación que es tan necesaria para nuestras comunidades migrantes en Estados Unidos. Como lo hemos dicho a través de nuestra plática anterior, la violencia, ya sea de forma directa o la que está dirigida específicamente a nuestra comunidad migrante, en muchas personas genera lo que llamamos el estrés crónico. Es decir, las personas están sintiendo miedo constantemente. ¿Cómo se manifiesta este miedo? Hay temor a ser detenido, a ser separado de su familia o a perder muchas veces su trabajo, entre otras cosas. Esto puede provocar ansiedad, depresión, insomnio y una sensación de inseguridad.
Definitivamente. Imagínate. Estamos viviendo situaciones en que vemos cómo se llevan a un familiar, o ya no estamos yendo a las escuelas a recoger a nuestros niños y niñas por ese temor. Insomnio, a veces ni se duerme del temor que hay. Pero recuérdame, por favor, como lo explicaste de forma tan bonita en el segmento anterior, ¿qué podemos hacer para ayudar a quienes más lo necesitan? Y sabiendo que no somos necesariamente profesionales de la salud mental, ¿cómo nuestros líderes comunitarios, los y las promotoras de salud, y en general quienes nos escuchan, pueden ayudar a nuestra comunidad latina? ¿Y cómo nosotros, con esta capacitación, podemos ayudarles en su maravillosa labor?
Pues mira, uno de los elementos más importantes es que cuando alguien está en crisis, generalmente no sabemos qué hacer. Y hoy vamos a aprender precisamente pasos muy sencillos para poder ayudar y sobre todo sin hacer daño. Entonces, en esos momentos, lo primero, como lo mencioné anteriormente, es acercarse con respeto. Por ejemplo, podemos decir, hola, estoy aquí contigo, ¿te puedo ayudar? En momentos así, no es conveniente dar consejos, sino solamente lo más importante es estar presentes, estar al lado de la persona que necesita. Un segundo momento podría ser, o debe de ser, escuchar con atención sí y siempre y cuando la persona desee hablar y escuchar con mucha atención. Sobre todo, algo muy importante es no interrumpir, no juzgar y solamente escuchar. Es decir, escuchar con los cinco sentidos. Acercarnos con lo que hemos llamado en otros cursos con concordia, con el corazón. El tercer elemento es calmar, es decir, buscar un lugar seguro, hablar despacio. Y yo, sobre todo, he recomendado mucho que es respirar junto con la persona, es acercarse a su corazón, respirar juntos, inhalar, exhalar. Y un paso más importante es conectar a la persona, sobre todo si ves que necesita ayuda profesional o psicológica, como lo había mencionado en el episodio anterior. Nadie debe pasar, sobre todo, esto solo o sola. En Estados Unidos hay clínicas comunitarias de bajo costo que no piden papeles, que no les interesa estar preguntando si eres documentado o no. Y los consulados también es otro de los de las referentes que tenemos, que también pueden orientar y conectar con ayuda. Todo esto, Xochitl, es lo que creo que puede ser elementos muy importantes.
Ay, Nicté, lo que has dicho me ha llegado al corazón. Ayudar es escuchar. Ayudar es estar presente. Y es recordarles a las personas que están tratando de ayudar que aunque estemos lejos, no estamos solas o solos. Lo que duele, duele distinto según nuestra edad, si somos hombres, si somos mujeres, si tenemos diferentes historias de vida. Definitivamente el sufrimiento puede tomar mil formas y expresarse de mil formas, pero siempre hay esperanza, ese anhelo bendito de estar bien y que nos acompaña según quienes somos. Pero como decía, no todos somos iguales y las diferencias cuentan. Me es muy doloroso pensar en cómo están sufriendo los niños y las niñas. Duele, porque ellos sienten, aunque no siempre saben expresarlo o decirlo.
Así es. Los chiquillos expresan su miedo no siempre con palabras. Muchas veces tienden a manifestarlo con su cuerpo. Fíjate qué importante es entender esto. Y sobre todo, a veces con sus manifestaciones, con su comportamiento. Me decía una señora que pude entrevistar que su niña de 10 años empezó a dormir con ella otra vez en esta situación que se está viviendo en Estados Unidos. Y sobre todo me decía que es porque tiene miedo de que ella no esté cuando se despierte. Es decir, que no encuentre a su mamá cuando ella se despierte. También he escuchado en algunas otras narrativas que las maestras comentan, sobre todo las maestras de escuelas primarias, que varios de sus alumnos tienen pesadillas y que las tienen por cualquier cosa. Es decir, lloran, se enojan y que están más inquietos y les cuesta sobre todo conectarse.
Y me imagino que hay diferencias entre, pues, lo que se llama ahora por cuestiones de género. Hay diferencias entre las niñas y los niños, ¿no? No todos somos iguales, no todos nos manifestamos o nos han educado a expresar nuestros sentimientos de forma abierta.
Así es, aunque ambos sufren de estrés, es decir, no podemos medir que las niñas sufren más, que los niños sufren menos o, digamos, o al revés, porque aunque ambos sufren de estrés, la forma en que se presenta este estrés varía mucho.
Pero en ese sentido hay como tendencias, por decir. Háblame un poquito, por ejemplo, de las niñas.
Sí hay tendencias, aunque ambos sufren, podríamos decir que algo que es tal vez más notorio es que las niñas reportan niveles o presentan mayor frecuencia de síntomas depresivos y de ansiedad. Sin embargo, se ha reportado que los niños suelen manifestar sobre todo mayor irritabilidad o conductas muchas veces agresivas.
Y me imagino que esto es todavía más agudo cuando la madre o el padre, bueno, no cuenta con la documentación necesaria, con los papeles para estar en Estados Unidos, porque está más expuesto a las persecuciones que están dando hoy en estas redadas y bueno, posiblemente también a que los deporten. Y estos niños y niñas están viendo la televisión o escuchando en los medios sociales lo que está pasando. Y si saben que sus padres o su madre o algún miembro de su familia no tiene esa documentación, me imagino que sus niveles de esto que tú dices de ansiedad son mayores y se manifiestan de forma constante, ¿no?
Así es, el miedo es más fuerte cuando los padres no tienen papeles. Hay temor a que mamá o papá no regresen del trabajo. Es decir, sienten este temor de que no lleguen a casa o sobre todo que no los lleguen a recoger a la escuela, que es lo que se está presentando actualmente. La ansiedad se vuelve constante y tienden a estar siempre en alerta. Es común que le pregunten a su mamá, por ejemplo, o a su papá todos los días si van a volver, y esto se vuelve más difícil si los progenitores, por ejemplo, no tienen la documentación como me. Es decir, si esta documentación no es regular o si en sus hogares hay personas con estado migratorio mixto, es decir, ciudadanos o personas indocumentadas. También en hogares con mayores niveles de pobreza, en donde viven muchos familiares juntos, hay espacios mucho más pequeños, con menor privacidad. Y sobre todo, estos elementos puede ser que eleven el estrés y puede aumentar, sobre todo, de forma más grave.
¿Y cómo podemos ayudar frente a esto?
Precisamente usando las herramientas de primeros auxilios psicológicos, las herramientas PAP, las personas pueden ayudar empezando por dar seguridad. Las niñas y los niños no necesitan respuestas perfectas ni tampoco elaboradas. Es decir, necesitan que los adultos les escuchen, que les abracen y sobre todo que les acompañen en sus momentos de ansiedad, en sus momentos difíciles, cuando llega la noche, cuando necesitan saber que sus familiares ya están en casa. Y sobre todo hay una frase muy buena, muy de mucho acompañamiento, diría, que es un estoy contigo o un te voy a cuidar. Vale oro cuando hay crisis emocional. También es importante recordarles que cuando estén tratando de dar un PAP a un niño o a una niña, escuchar es sin corregir. Es decir, escuchar sin corregir es clave. Por ejemplo, pueden decirles, cuéntame cómo te sientes, cuéntame qué sientes, o decirles, es normal tener miedo, estoy contigo, te estoy acompañando. Otro punto para tener en cuenta es ayudarles a mantener rutinas. Por ejemplo, que las familias en la medida de sus posibilidades coman juntos, acuesten a los niños y a las niñas a la misma hora y sobre todo decir la verdad de forma simple. No hay que mentir, hay que hablar con la verdad lo que está pasando, pero sin asustar. Por ejemplo, se les puede decir, hay cosas difíciles, pero hay personas que te pueden ayudar si sigues sintiendo miedo o ansiedad. Esos elementos son claves.
Cuando estén trabajando con estos chiquillos y chiquillas, deben hacerlo desde un espacio de amor y de ternura. Hay que entenderles desde lo que es el universo de esta criatura, como lo que son. Son niños y niñas que pueden y tienen derecho a sentir miedo, pero también ustedes pueden acompañarles. Cuando las criaturas se sienten escuchadas, créanme, empiezan a sanar. Muchas gracias, doctora Castañeda, por su participación el día de hoy. En los próximos episodios aprenderemos más sobre las herramientas prácticas de los primeros auxilios psicológicos para nuestras juventudes migrantes, para los y las jóvenes que tanto necesitan hoy de un apoyo emocional. Recordemos que nuestro bienestar es nuestra mayor fortaleza y que sanar en comunidad es el abrazo que nos mantiene de pie. Ustedes son faros de esperanza.
Gracias por escuchar Cuidando la Salud de Nuestras Comunidades, un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.